Hola, te damos la bienvenida a este espacio donde te explicamos de forma clara y práctica cómo mejorar y hacer crecer tu comercio.
Aquí no vas a encontrar teoría complicada ni conceptos de marketing difíciles. Todo lo que vas a escuchar está pensado para que lo puedas aplicar directamente en tu negocio, sin costes y con impacto real.
La idea es sencilla: que cada audio te dé una guía paso a paso para que sepas exactamente qué hacer desde hoy mismo.
Así que ponte cómodo porque empezamos y vamos a ver juntos cómo llevar tu comercio al siguiente nivel.
En la guía de hoy analizamos cómo conseguir emails de clientes en una tienda física sin regalar descuentos.
Y a ver, fíjate que este es un tema que trae de cabeza a cualquier persona que esté al frente de un comercio local.
Totalmente. Es uno de esos dolores de cabeza diarios de los que se habla poco. O sea, para arrancar y poner un poco de contexto, me gustaría que visualizásemos una situación muy concreta. Imagínate que tienes una panadería de barrio, abre la persiana un sábado por la mañana, tienes el mostrador lleno, huele de maravilla a pan recién hecho, y de repente entra una tromba de gente tremenda.
El sueño de cualquiera, vamos. Ojalá todos los sábados fuesen así.
Claro, a simple vista es la mañana perfecta. Vendes todo el pan caliente que tienes en las estanterías. La caja registradora no para de sonar. Quien entra, paga, coge su barra de pan y se va por la puerta. El problema viene luego.
Cuando bajas la persiana y toca hacer cuentas, ¿no?
Exacto. Cuando te sientas a hacer los números y te das cuenta de una realidad bastante dura. Y es que no tienes ni la más remota idea de quién va a volver el sábado que viene.
Fíjate, esa imagen del pan caliente ilustra el problema de fondo a la perfección. Es lo que solemos llamar la ilusión del éxito inmediato.
La ilusión del éxito. Me gusta cómo suena eso.
Claro, porque haces caja ese día, no lo vamos a negar. Pero cada persona que cruza la puerta hacia la calle sin dejarte una forma de contacto es, a efectos prácticos, un completo desconocido.
Ya, es como si nunca hubieran estado ahí.
Exacto. Y un día suelto con esa dinámica no hunde un negocio, evidentemente. El problema grave es la acumulación. Si esto te ocurre de lunes a sábado, mes tras mes, literalmente estás dejando dinero tirado en la misma acera de tu escaparate.
Ostras, viéndolo así asusta un poco.
Es que estás perdiendo la oportunidad de construir una base sólida. Pasas a depender exclusivamente de que a esa gente le apetezca por casualidad volver a pasar por tu calle.
Y es justo ahí donde entra el pánico, ¿verdad? Quien regenta el negocio se da cuenta de esta fuga enorme y decide ponerle freno de golpe.
Sí, el típico momento de decir, hasta aquí hemos llegado.
Exacto. Dicen, pues se acabó. A partir de hoy le pido el email a todo el mundo que pase por caja. Pero claro, pedir un dato personal así en frío impone bastante. Así que la gente recurre a lo que parece la solución más rápida y lógica, que es el soborno.
El famoso cartelito en el mostrador.
Tal cual. El clásico cartelón al lado de la caja de «Déjame tu correo y te doy un 10% de descuento en tu próxima compra».
O en la compra actual, que también lo hacen mucho. Lo cual, a ver, si lo analizamos desde la rentabilidad pura y dura, es una jugada peligrosísima para el pequeño comercio.
Pero espera, porque aquí voy a hacer de abogado del diablo un momento.
Dispara.
Si yo voy a una tienda, o incluso si entro en una tienda online, lo más normal del mundo es que me ofrezcan ese 10%. Parece que es la regla de oro del comercio hoy en día.
¿Sí? ¿Es lo que hace todo el mundo por defecto?
Claro. Entonces, si me das un descuento, yo me llevo una alegría y tú te llevas mi correo personal. O sea, todo el mundo gana. ¿Por qué dices que es tan malo hacer esto?
Pues a corto plazo parece que todos ganan. Tienes razón. Pero vamos a destripar los números un momento. El pequeño comercio no tiene los márgenes de beneficio de una multinacional enorme.
Eso desde luego, la caja va mucho más ajustada.
Totalmente. Imagínate que tu margen de beneficio en un producto es, pongamos, del 30%. Y tú decides regalar un 10% solo para conseguir un simple correo electrónico.
Ostras, claro. Te estás comiendo una tercera parte de tu propio beneficio de un bocado.
Exacto. Estás comprando datos de clientes a un precio altísimo. Y fíjate que lo peor de esta estrategia ni siquiera es la pérdida de dinero inicial. Lo peor es la psicología que hay detrás de esa transacción.
¿A qué te refieres con la psicología?
Piénsalo. Si alguien te da su correo única y exclusivamente por llevarse el descuento de la compra de hoy, ¿qué crees que va a hacer en cuanto lo use?
Pues darse de baja de la lista en el siguiente correo, supongo. O directamente mandar tus mensajes a la carpeta de spam para no verlos nunca.
Y ahí tienes el problema real. Has pagado dinero real, en forma de margen perdido, por un contacto que no tiene ningún interés genuino en tu tienda. Solo quería la rebaja puntual.
O sea, Has invitado a tu casa a alguien que solo venía por la comida gratis, por así decirlo.
Tal cual. Por eso, antes de buscar soluciones tecnológicas mágicas, hay que hacer lo que en la guía llamamos el diagnóstico del espejo. Y yo animo a quien nos escucha a responder a esto con total sinceridad, sin maquillar para nada la realidad de su local.
Vale, me parece un ejercicio genial. Son tres preguntas muy directas, ¿verdad?
Sí, tres preguntas para hacerse frente al espejo. Vamos con la primera.
Venga, la lanzo yo. La primera pregunta. De cada 10 compras reales que ocurren en tu tienda, pides el email en menos de 3.
Esa es la primera. La segunda sería, ¿tu única excusa para pedir ese correo es decir algo genérico y aburrido como te mandaré promociones o apúntate a nuestra newsletter?
Buf, lo de la newsletter suena tan antigua ya. Y la tercera pregunta, que creo que es la más reveladora, ¿consigues menos de 30 emails nuevos al mes en total?
A ver, el veredicto de este diagnóstico no perdona a nadie. Si la respuesta es sí a dos de estas preguntas, tienes una fuga económica severa en tu mostrador. Y vamos a poner esto en perspectiva con matemáticas muy simples.
A ver, hazme los números.
Imagina que por tu puerta entran 100 clientes nuevos al mes, pero al final del mes solo logras captar 5 correos. Hay 95 oportunidades reales que se han esfumado por completo.
95 personas a las que, por ejemplo, no podrás avisar cuando te llegue ese producto que estaban buscando y no tenías.
Exacto. El fallo aquí no es de no saber manejar herramientas de marketing digital modernas o de no tener un ordenador carísimo. El fallo es que, en la práctica, el negocio está demostrando tener muy mala memoria.
Vale, vale. Te compro el argumento de que el descuento erosiona el margen y, además, atrae un perfil de cliente un poco mercenario.
¿Es que es así?
Pero claro, si quitamos el descuento de la ecuación, ¿qué nos queda? Si no me vas a dar dinero o una rebaja a cambio, ¿por qué iba yo, como cliente, a darte un dato tan personal como mi correo?
Y ahí es donde entra el cambio de mentalidad radical que proponemos hoy. El enfoque de un negocio no debe ser dar descuentos. Tiene que ser ofrecer valor antes de pedir ningún dato.
¿Ofrecer valor? Suena bien, pero bájame eso a tierra.
Te pongo un ejemplo. Imagina que tocan a la puerta de tu casa. Abres, hay una persona completamente desconocida en el rellano. Y lo primero que te dice el verte es, hola, dame tu número de teléfono.
Ostras, qué situación tan violenta. Le cierro la puerta en las narices, claro, es súper invasivo.
Es raro y es incómodo, ¿verdad? Pues eso es pedir el email en la caja sin venir a cuento. Pero fíjate cómo la historia cambia por completo si el contexto es distinto.
A ver.
Imagina que abres la puerta y esa persona es tu vecino. Y te dice, oye, perdona que te moleste, pero he visto que has dejado las llaves puestas en el coche en el garaje. ¿Quieres darme tu teléfono por si veo algo raro luego y te aviso?
Ah, claro. Se lo doy sin dudarlo ni un segundo.
¿Ves la diferencia? El contexto lo es todo. La petición es exactamente la misma, pedir un dato personal, pero el motivo cambia radicalmente la reacción.
Entiendo por dónde vas. O sea, el error gigante es pedir el correo en el momento equivocado de la venta. Por ejemplo, nada más cruzar la puerta o justo al cobrar, cuando la persona ya tiene la tarjeta de crédito en la mano y lo único que quiere es irse a su casa.
Exacto. Tienes que esperar pacientemente al momento en el que detectas un interés genuino. Piensa en la metáfora de la bolsa de plástico vacía.
¿La bolsa vacía? Cuéntame eso.
Tratar de conseguir el email de alguien es como pedirle que cargue con una bolsa de plástico vacía por la calle. Nadie quiere llevar una bolsa vacía en la mano. Estorba, no sirve para nada.
Ya, pero volviendo al debate del descuento de antes, si yo meto un cupón del 10% dentro de esa bolsa, ya no está vacía, ¿no? Tiene valor para el cliente.
Tiene un valor financiero muy puntual, sí, pero no deja de ser un soborno transaccional. No es un servicio real. Y fíjate en lo que pasa una vez que sacan el cupón y lo gastan. La bolsa vuelve a estar completamente vacía y la tiran a la basura sin pensarlo.
Claro, te vas a la papelera, que es darse de baja del correo.
Eso es. El valor real, el que de verdad crea fidelidad en un comercio, ocurre cuando metes utilidad auténtica dentro de esa bolsa.
¿Utilidad como qué, por ejemplo?
Ya. Yeah. O alguien pregunta por una tuerca o una herramienta muy específica en una ferretería que ahora mismo tienes agotada.
O simplemente alguien que tiene dudas sobre cómo se instala o cómo funciona un producto técnico muy complejo.
Exacto. Ese es el momento de oro puro. Si justo en ese instante tú le dices, oye, si quieres te aviso al email directamente cuando nos llegue tu talla. Así no das el viaje en balde hasta aquí. Fíjate cómo la dinámica se da la vuelta por completo.
Claro, es un matiz psicológico enorme, fíjate. Porque de repente, con esa frase, ya no me estás pidiendo un favor a mí como cliente. Me estás haciendo tú un favor enorme a mí.
Esa es la clave.
Estás pasando de ser alguien pesadísimo que me quiere endosar publicidad por correo a ser alguien que me está resolviendo un problema concreto que tengo hoy.
Precisamente. Dejas de pensar en tu propio beneficio. Dejas a un lado la mentalidad egoísta de necesito engordar mi base de datos y empiezas a pensar de verdad y en exclusiva en la utilidad para quien está al otro lado del mostrador.
A ver, la teoría me parece fantástica y tiene todo el sentido empírico del mundo. Ahora bien, la realidad de un martes por la tarde en cualquier negocio local suele ser bastante caótica.
Sí, la teoría choca con la práctica muchas veces.
Claro. Tienes cajas de mercancía por abrir en el suelo. El teléfono suena cada 2 minutos. Y encima tienes a 3 personas esperando en la cola para pagar. ¿Cómo pasamos de esta teoría tan bonita y empática a la acción pura y dura sin complicarnos la vida?
Pues aquí hay un ejercicio muy pragmático que proponemos, que se llama el reto de los 15 minutos. Y es un ejercicio que de hecho huye completamente de ordenadores, cables y programas complicados.
Eso me encanta, tecnología cero. Pero a ver, ¿en qué consiste este reto de los 15 minutos?
La premisa es que la clave para que esto funcione de verdad en el día a día es tener cero fricción, 100% humanidad. El reto es así de simple. Coges un trocito de papel, escribes en él una sola frase y te vas un momento a la trastienda a ensayarla en voz alta durante 15 minutos de reloj.
Perdona que te corte, pero 15 minutos repitiendo una sola frase frente a una pared suena un poco exagerado, ¿no? Quien está atendiendo al público se pasa el día entero hablando con gente. No creo que necesiten ensayar como si fueran actores de teatro.
A ver, entiendo que parezca exagerado o incluso ridículo, pero la cosa cambia cuando tienes presión encima.
¿Presión de la gente esperando?
Exacto. Cuando la tienda está llena, el ruido sube y el cansancio aprieta a última hora, el cerebro humano tira siempre de automatismos para ahorrar energía. Y si no has generado memoria muscular con una frase nueva, tu boca va a decir lo de siempre por pura inercia.
Lo típico de ¿te quieres hacer la tarjeta de cliente? O ¿me dejas tu email para la newsletter?
Es inevitable. Vas a soltar eso sin pensar. Esos 15 minutos hablando en voz alta en la trastienda sirven para que las nuevas palabras suenen naturales, para que salgan con tu propio ritmo y entonación y no suenes como un robot leyendo las condiciones legales de un contrato.
Vale, visto así tiene sentido. Tienes que interiorizar la frase.
Y el objetivo de ese primer día, tras pegar el papelito con la frase al lado de la caja para no olvidarte, es conseguir 3 correos electrónicos sin ceder ni un solo céntimo en descuentos.
Y supongo que para que nadie tenga que romperse la cabeza inventando la rueda, hay algún repertorio de frases ya aprobadas, ¿no? Frases de mostrador que sepamos que funcionan.
Por supuesto, el kit de herramientas antihumo. Si analizamos algunas, vas a ver que el truco siempre está en mantener ese tono de servicio y utilidad.
A ver, dame un ejemplo para una tienda de ropa, donde alguien no encuentra su talla.
Pues la frase ganadora ahí sería: esa talla suele reponerse. Si quieres, te aviso al email cuando llegue para que no des viajes en balde.
¡Ostras! Ese final de para que no des viajes en balde me parece pura empatía. Demuestra de inmediato que valoras el tiempo y el esfuerzo de la otra persona.
Totalmente. Y fíjate en cómo esa misma estructura se puede adaptar, por ejemplo, a una ferretería de barrio. Sería algo como: déjame tu email y te aviso cuando llegue esa pieza exacta que últimamente vuelan.
Qué bueno. Ahí mantienes el servicio, pero además estás introduciendo una urgencia real, como diciendo, si no te aviso, te la van a quitar.
Claro. Y si nos vamos a alimentación, imagina una panadería artesanal que hace cosas especiales. Podrías decir, cuando volvamos a hacer esta hornada de pan de espelta, te aviso para que no te quedes sin él.
O si vendes un producto técnico, tipo electrónica o electrodomésticos, podrías decir, oye, te mando las medidas exactas o las instrucciones por email ahora mismo para que lo mires tranquilo en tu casa midiendo el hueco.
Exacto. Eso funciona de maravilla.
A ver, son muy buenas frases, pero yo ahí veo un problema potencial bastante grande con el público.
Cuéntame.
Pues que la clientela de hoy en día suele estar muy saturada. Todos recibimos, yo qué sé, 12 correos basura al día en el móvil. ¿Qué pasa si yo suelto mi frase ensayada perfectamente y la persona reacciona a la defensiva o con desconfianza? Un, uy no, no quiero que me mandes publicidad pesada, gracias.
Bueno, esa barrera va a surgir seguro. Es una reacción de autodefensa muy lógica y normal hoy en día. Y por eso mismo hay que tener la respuesta exacta preparada de antemano.
¿Y cuál es esa respuesta mágica?
En ese momento, sin perder la sonrisa y sin dudar ni un segundo, le dices, Perfecto, lo anoto solo para este aviso puntual. Si no quieres nada más, no te volveré a contactar.
Buf, eso desactiva la tensión al segundo, ¿eh?
Claro, porque le devuelves el control absoluto de la situación a la persona. Le dejas claro que tú no vas a abusar de su confianza.
¿Y si aún con esas notas cierta reticencia o la persona duda?
Si pasa eso, tienes que usar una válvula de escape para quitar hierro al asunto rápidamente. Un simple, no te preocupes de verdad, era solo por si te ahorraba un viaje.
¡Qué bueno! Al decir eso, le estás quitando todo el peso comercial a la interacción, ¿no?
Exacto. Demuestras que tu intención nunca fue cazar un dato personal a la fuerza, sino simplemente ofrecer ayuda. Y fíjate qué curioso. A veces, paradójicamente, al soltar la presión así, la persona se relaja y te acaba diciendo, venga va, apúntalo.
Vale, pues tenemos la mentalidad adecuada, tenemos la frase ensayada en la trastienda y sabemos lidiar con la negativa sin ofendernos. El siguiente obstáculo que yo veo es la constancia pura y dura.
La rutina del día a día, claro.
Quien tiene un comercio local no tiene tiempo para sentarse a gestionar campañas de marketing complicadas. Por eso, en este análisis, se propone estructurar el esfuerzo a lo largo de la semana, lo que llaman la ruta de la semana.
Esa separación de tareas es vital para no abandonar. El dueño de un negocio toma cientos de microdecisiones todos los días. Si a eso le sumas tener que pensar qué escribir en el correo, a quién mandárselo y cómo, todo a la vez, no lo hará nunca.
Es la receta perfecta para la parálisis. Entonces, ¿cómo dividimos esto? Empezamos por el lunes.
El lunes es muy sencillo. La única tarea es identificar tres razones reales de tu propio mostrador para pedir el correo esa semana. Y ojo, aquí está absolutamente prohibida la palabra newsletter, que suena a cajón desastre aburrido que a nadie le importa.
Tienen que ser cosas concretas, me imagino.
Cosas muy tangibles. Por ejemplo, este viernes van a llegar los tornillos de métrica especial que siempre faltan. O la semana que viene vamos a recibir por fin la nueva marca de botas. O el jueves traemos la crema hidratante que siempre se nos agota.
Razones de peso. Y luego llegamos al miércoles. Y aquí, fíjate, es donde la tecnología brilla por su ausencia. El sistema recomienda usar una libreta física. Una libreta básica de las de toda la vida, guardada detrás del mostrador con cuatro columnas trazadas a bolígrafo. Nombre, email, qué quiere y fecha.
El método analógico por excelencia.
A primera vista, usar papel y boli en pleno año 2026 parece un paso atrás enorme. O sea, ¿por qué no meter esos datos directamente en el ordenador de la caja registradora?
Por una razón psicológica muy potente. El papel físico tiene un impacto en la persona que tienes delante que una pantalla jamás tendrá.
A ver, explícame eso.
Cuando tú estás tecleando detrás de un ordenador, el cliente no ve la pantalla, no sabe qué haces. Piensa instintivamente que le estás metiendo en una base de datos masiva y fría. Sin embargo, cuando sacas una libreta física, buscas un hueco en blanco y escribes a mano, delante de ella que María está buscando la bombilla de luz cálida específica para el flexo antiguo. María está viendo que hay un propósito real.
Claro, está viendo un compromiso físico por tu parte.
Está viendo que vas a hacer un esfuerzo por solucionarle su problema particular. Es un gesto infinitamente más humano y cercano.
Y esa cuarta columna, la de qué quiere, es vital. Es la prueba de vida. Es lo que le demuestra que no estás acumulando correos al peso para hacer bulto, sino que cada fila tiene un sentido.
Exacto.
Y entonces la ruta de la semana termina el viernes. El viernes es el día de sentarse media hora y ejecutar. Mandar, digamos, 5 correos a mano, un correo directo y personal desde la cuenta de la tienda a esas personas de la libreta.
Eso es. Pero ojo, que aquí hay un detalle fascinante de la estrategia. La recomendación es escribirles el viernes incluso si el producto que pidieron todavía no ha llegado a la tienda.
Espera, escribirles para decirles que no lo tienes.
Para mí, esa es la mejor parte de toda esta estrategia. Si un cliente te pidió una pieza el miércoles y el viernes aún no te la ha servido el proveedor, te sientas y le escribes igual. Un mensaje muy breve. Hola, soy Carlos de la ferretería. Oye, que aún no ha llegado la pieza que me pediste, pero quiero que sepas que sigo pendiente. Te aviso seguro la semana que viene.
Ostras, recibir un correo así de un comercio local. Eso construye un nivel de confianza espectacular.
Totalmente. Le demuestras a la persona que su petición no era una simple excusa tuya para sacarle los datos, sino que realmente te preocupas por cumplir su encargo.
Me encanta, porque esta aproximación tan manual destroza por completo la típica parálisis por análisis. Ya sabes cuánta gente pierde tardes enteras buscando en Internet el software de envíos perfecto.
Buf, muchísima. Comparando tarifas, peleándose con integraciones técnicas para enlazar programas, y al final de todo ese proceso no consiguen ni un solo correo real.
Es un problema de enfoque puro y duro, lo que aquí definen como la calculadora de esfuerzo frente a impacto.
Es que el tiempo de un comerciante es su recurso más escaso. Siempre falta tiempo. Hay que evaluar qué acciones mueven la aguja de la facturación de verdad.
Usar una libreta, por ejemplo.
Claro. Acordarte de sacar la libreta y pedir el correo justo cuando detectas una necesidad requiere un esfuerzo ínfimo, pero tiene un impacto gigante en tu facturación a medio plazo. En cambio, encerrarte horas en la trastienda, diseñar un cartel precioso con el ordenador para pedir que se suscriban, requiere muchísima energía, y sin un buen incentivo, el impacto va a ser casi nulo.
Pragmatismo puro y duro. Deja el diseño gráfico para otro día y céntrate en la interacción humana.
Eso es.
Ahora bien, seamos realistas un momento. Porque claro, el papel lo aguanta todo. Tú pones tu libreta muy bonita, ensayas tus 15 minutos, superas la vergüenza inicial, sueltas la frase perfecta de la talla de ropa y la persona te mira y te dice, no gracias, ya iré pasando yo a mirar.
Un clásico. Duele pero pasa.
Y luego entra el siguiente cliente y pasa exactamente igual. Llegas al final del día, vas a mirar la libreta y está completamente vacía. Es facilísimo frustrarse en ese punto y tirar la toalla.
Totalmente. Es el momento más crítico del proceso. Y por eso hay que saber hacer una autopsia del fracaso correcta para no desanimarnos.
¿Autopsia del fracaso? ¿A qué te refieres?
Pues que la reacción instintiva al ver la libreta vacía es echarle la culpa al mundo entero. Pensar, bah, la gente es muy cerrada, hoy nadie quiere dar sus datos, esto de los correos en mi barrio no funciona.
Ya, buscar excusas fuera.
Pero esa conclusión casi siempre es falsa. Si nadie te da el correo en todo el día, el problema raramente es el cliente. Casi siempre es un problema de ejecución tuya en el mostrador.
Entiendo. ¿Y cuáles suelen ser los fallos de ejecución más comunes que comete la gente al empezar?
Normalmente se reducen a tres cosas muy concretas. El primer fallo es el momento. Has pedido el correo demasiado pronto, por ejemplo, nada más entrar, antes de que existiera nada de confianza o de que detectaras una necesidad real.
Claro, el vecino pidiendo el teléfono.
Eso es. El segundo fallo es el tono. A pesar de que dijimos lo de ensañar, ha sonado a máquina registradora. Ha sonado a imposición, sin explicar el beneficio claro para ellos.
Y el tercero me imagino que tiene que ver con cómo apuntamos las cosas.
Has dado en el clavo, y es súper habitual. Es el soporte físico. Si en vez de tener una libreta cuidada, apuntas el correo de la persona deprisa y corriendo en la esquina de un ticket de compra viejo o en una servilleta arrugada del bar de al lado.
Buf, la servilleta. Estás transmitiendo una dejadez tremenda.
El mensaje subliminal que le envías al cliente es: voy a perder este papelito antes de que acabe mi turno de tarde. Si no demuestras con tus actos que vas a tratar ese dato personal con respeto, nadie te lo va a dar.
La servilleta lo dice todo, desde luego.
Es una cuestión de imagen.
Para evitar esa frustración inicial de querer conseguir 100 correos el primer día y no llegar, la clave está en usar un indicador muy modesto. Lo que podríamos llamar un indicador de supervivencia diario.
Olvídate de medir cuánta gente abre tus correos, olvídate de tasas de clics y de embudos complejos. Si estás empezando en esto, tu única métrica debe ser ¿cuántos correos he conseguido hoy sin ofrecer ni un solo descuento?
Ese es el número que de verdad importa. Y me imagino que las metas tienen que ser extremadamente conservadoras para no agobiarse.
El objetivo para empezar, el primer paso, es lograr un solo correo al día. Uno solo.
A simple vista, parece una cifra un poco ridícula, ¿no?
Un solo correo.
Parece poco, sí, pero claro, piensa a largo plazo. Si abres tu negocio de lunes a viernes y consigues uno al día, son 20 personas nuevas al mes interesadas en algo.
Son 240 personas al año. 240 personas que te han pedido explícitamente, mirándote a la cara, que les avises de algo.
Exacto. Con conseguir 5 a la semana, ya estás construyendo un activo de gran valor para tu local. Y el día que alcanzas la velocidad de crucero y consigues, digamos, unos 10 correos a la semana sin soltar descuentos, oficialmente has transformado la cultura de tu mostrador.
Has creado un sistema. Tienes en marcha una pequeña maquinaria de notificaciones muy útiles. Estás logrando que la gente vuelva a la tienda de forma recurrente porque tú se lo dices. Y lo estás haciendo protegiendo tu margen de beneficio en cada venta. En resumen, has recuperado el control del negocio.
Totalmente. Porque fíjate que, en el fondo, toda esta técnica no va de perseguir a la gente por la calle con un megáfono virtual, ni de saturarles las bandejas de entrada con publicidad que no han pedido.
Para nada. Eso es justo lo que queremos evitar.
Se trata simplemente de estar justo ahí en el momento exacto en el que tienes la capacidad real de serles útil. Es cambiar la fricción típica de la venta agresiva por la fluidez del buen servicio al cliente de toda la vida.
Lo ha resumido a su esencia perfecta. Pedir un dato personal no debería ser nunca una transacción fría en una caja registradora. Y cuando el comercio local entiende esto, cuando el que atiende demuestra que ese trozo de papel y ese boli están ahí para ayudar y no para molestar, la respuesta de la clientela cambia por completo.
Sin ninguna duda. Y fíjate, después de analizar todo esto a fondo, me quedo dándole vueltas a una idea que me parece bastante provocadora para terminar.
A ver, cuéntame.
Quienes están al frente de un negocio físico suelen obsesionarse casi siempre con el género que tienen expuesto. Invierten, no sé, miles de euros en llenar las estanterías y en poner los escaparates perfectos.
Sí, es lo natural. El producto manda.
Pero a la larga, y si resulta que el activo más valioso de todos, el que de verdad asegura que tu negocio siga con la persiana abierta dentro de 5 años, no es todo ese inventario físico, sino esa simple libreta de 4 columnas que descansa calladita detrás de la caja, llena de nombres de personas que confían ciegamente en que tú les vas a solucionar su problema.
Es para pensarlo, desde luego.
Y hasta aquí la guía de hoy. Esperamos que te haya resultado útil y fácil de aplicar.
Recuerda que no se trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de aplicar pequeñas acciones que realmente mejoran tu negocio.
Si pones en práctica lo que has escuchado, ya estás un paso por delante de muchos comercios.
Nos escuchamos en la próxima guía. Hasta entonces, sigue avanzando paso a paso en tu negocio.